¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y, sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos une tus derechos.
Desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán.
Ricardo Galán.
En La Libreta de Apuntes.
Apuntadores, ¿qué tal? La noticia, o una de las noticias más importantes del día, tiene que ver con la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de mantener en firme el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El mandatario local perdió la impugnación que presentó y la gobernación de Antioquia tendrá 45 días para fijar la fecha en la que los habitantes de esa capital deberán acudir a las urnas para elegir un nuevo alcalde o validar el mandato de Daniel Quintero. La registraduría también, en otra noticia relacionada con las elecciones, dejó en firme 6 candidaturas presidenciales presentadas por firmas. De acuerdo con la registraduría, pasaron la revisión de los apoyos conseguidos los exministros Alejandro Gaviria y Juan Carlos Echeverry, los exalcaldes Luis Pérez, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Alejandro Char. A propósito de este último, el señor Alejandro Char se opone, dentro del llamado Equipo Colombia, al ingreso del candidato del Centro Democrático a esa coalición.
En la Defensoría del Pueblo nos unen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Durante las celebraciones de fin de año, no permitamos que la pólvora acabe con sus sueños, con su integridad. Es época para celebrar y compartir con la familia y los amigos. No compres ni comercialices pólvora. Déjala solo en manos de expertos. Estado, familia y sociedad, tenemos la responsabilidad conjunta de velar por la protección de los derechos de la niñez. No quememos sus sueños. Defensoría del Pueblo.
Nos unen tus derechos.
El botoneo a las empresas es propio de los métodos fracasados del socialismo del siglo XXI, dice el presidente Iván Duque. El mandatario se suma así a las voces de rechazo tras las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra el grupo empresarial antioqueño, al que comparó con un cartel del narcotráfico. El Ministerio de Defensa ofrece 1.000 millones de pesos de recompensa a quien dé información que permita la captura de alias El Bogotano, a quien se indican de ser quien ordenó el atentado contra el SMAT en la ciudad de Cali. Hoy empieza a regir el pico y placa de todo el día en Bogotá, que va de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Regreso a clases presenciales desde hoy en todo el país en colegios públicos y privados. FECODE se opone, el gobierno dice que no hay marcha atrás. Y empezó a regir desde el pasado 6 de enero la ley de desconexión laboral, ley de la que les estaremos haciendo un podcast especial para explicarles cuáles son las nuevas disposiciones. Un soldado mató a un motociclista que se negó a detenerse en un retén en Buenaventura. El uniformado de la Armada Nacional alegó legítima defensa al disparar su arma de dotación. El hombre había intentado embestirlo. Confirman 57 nuevos fallecimientos por COVID-19 en Colombia. Ya son 130.395. Ayer se confirmaron 27.105 nuevos casos del virus. Cayó avioneta de segunda marca Italia con más de una tonelada de cocaína en Centroamérica. La coca había sido enviada por las disidencias de las FARC en Colombia al cartel de Jalisco Nueva Generación en México. Y este fin de semana se aplicaron 2 eutanasias a pacientes no terminales en Colombia, lo cual, según el periódico El Espectador, pone a Colombia a la vanguardia en ese tema. Entidades de salud practicaron las primeras eutanasias bajo los lineamientos de la Corte Constitucional en Cali y Medellín. El próximo jueves 13 de enero vence el plazo para inscribir la cédula para las elecciones de marzo y mayo si usted quiere cambiar su lugar de votación. Retornamos a los live de Libreta de Apuntes y con una invitada de lujo, la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama. Ministra, buenos días.
Pues Ricardo, muy buenos días, qué gusto saludarlos y bueno, reiniciar este 2022 con mucha energía y toda la ilusión de poder seguir trabajando por nuestro país.
¿Descansó o no descansó?
Nosotros estamos trabajando sin tregua hasta el último minuto, es lo debido. Tenemos que entregar al país lo mejor de nosotros y en eso estamos.
¿Cómo le fue con la solución de los chicharrones el año pasado?
Pues en realidad eso es parte de nuestra actividad, nuestro deber. Yo creo que vamos bien, vamos resolviendo, que es lo importante, y ejecutando. Aquí esas son nuestras dos premisas. Hay que resolver donde haya desafíos y ejecutar para poder entregar con obras, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo.
Claro. ¿Les quedan qué? ¿7 meses?
La verdad, menos. Ya prácticamente 6 y medio.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuáles son las metas para este año?
Pues mira, seguir trabajando en conectividad y en transformación digital. En conectividad, pues vamos a seguir fortaleciendo nuestro objetivo de cubrir el 70% en materia de conectividad, y eso hace que todas nuestras energías, nuestros instrumentos, pues se desplieguen para que así sea. Vamos a mantener las zonas digitales. Eso nos va a permitir, sin lugar a duda, tener en todos estos puntos donde tenemos zonas digitales más de 2.600, estamos hablando de casi 3 millones de habitantes que tienen cobertura por este frente, y ello lo vamos a seguir desplegando para que así llegamos con mayor conectividad. Navegatic seguirá vigente, eso permite también que tengamos mayor cobertura en todo el país, y por supuesto el asunto de centros digitales, que nos va a permitir seguir ejecutando e implementando y dejar al país con internet por 10 años gratuito en pues todos los municipios en los que ya se ha coordinado para el efecto. Entonces, eso en conectividad y en transformación digital, muchísima, una gran, gran oferta, porque sabemos que no solo basta con conectarnos, sino con usar y, por supuesto, apropiarnos de la tecnología. Y ahí estamos desplegando todos nuestros esfuerzos, mucha capacitación para que los colombianos en la cuarta revolución industrial estemos realmente a tono, para jóvenes, para adultos, para mujeres, para personas en condiciones de discapacidad, todos. Y eso además conectado con nuestro gran concepto de sostenibilidad que vamos a seguir trabajando durante el 2022.
Sí, eso de la capacitación, me ha estado llegando mucha información del ministerio, ministra, de unos proyectos que dicen que se están venciendo plazos para que la gente se inscriba como a una especie de becas o de cursos gratuitos. ¿De qué se trata?
Sí, señor, estamos en uno muy puntual, es el que está próximo a cerrar inscripciones, que es Misión TIC, donde está enfocado uno de nuestros grandes compromisos con el país, y es dejar 100.000 programadores certificados. En ese en particular, el próximo 21 de enero se estarán cerrando las inscripciones, de modo que ahí lo importante es que todos los colombianos estén al tanto. Pueden inscribirse en nuestra página www.mintic.gov.co. y ahí acceder por el proyecto Misión TIC 2022, donde pues hay dos grupos de capacitación. Uno que va dirigido a estudiantes de 10 y 11, y otro que va dirigido a personas que con tener el bachiller y tener más de 15 años ya pueden acceder a nuestra capacitación. Y muy importante, ¿verdad?, insistir en esto, es absolutamente gratuito. Entonces, recordar que no solamente terminan certificados, sino con una gran ventaja, y es que hoy por hoy los programadores tienen un altísimo porcentaje de empleabilidad, no solamente se necesitan en el país, sino en el mundo entero, ¿no?
Y eso los esa certificación reemplaza un título universitario o es simplemente como una escala más para eso que usted está contando de acceder fácilmente al empleo?
No alcanza a ser universitario, Ricardo, porque para el efecto tendría que ser una universidad debidamente acreditada y este en un programa de pregrado. Entonces, aquí estamos certificando desde el punto de vista técnico. De todas formas, sí están dictadas por universidades completamente acreditadas del mejor posicionamiento y eso hace y garantiza, pues, que la certificación de orden técnico pues les permita a ellos incluirse en el mundo laboral. De hecho, nosotros tenemos solicitudes directamente por parte de las empresas donde nos piden programadores que sean certificados, porque como les digo, hay una necesidad bastante amplia en todo el país, entre otras porque es que hoy por hoy todos estos temas de tecnología no solamente son para el sector de tecnología, es para todos los sectores, desde el sector agrícola, el de educación, el de salud, el de alimentos, de modo tal que en todos pues se necesita de programadores.
Uno diría que eso es como una misión más del SENA y del Ministerio de Educación, ¿no?
Pues en realidad nosotros trabajamos entre todos por el mismo objetivo. En nuestro caso, puntualmente, como uno de nuestros objetivos es transformar digitalmente al país culturalmente, acompañar a los colombianos en este frente es absolutamente importante. De todas formas, también tengo que resaltar, el SENA viene desarrollando varios programas que también aportan y apoyan en este objetivo que como gobierno nacional tenemos.
Ahora, eso usted nos está hablando de Misión TIC, ¿es lo mismo del Ticket para el Futuro o esos son programas diferentes?
Ese es otro programa que además es realmente especial. Aquí estamos cerrando gobierno con un proyecto absolutamente valioso. Tu Ticket para el Futuro es una financiación que está realizando el gobierno nacional a quienes puedan realizar diplomado, especialización o maestría. Y en ese caso hay una característica muy valiosa y es que le financiamos el 90%, hasta el 90% se le financia y el estudiante solo paga al final el 10%, con una gran característica. Este se hace en convenio con el ICETEX, pero en principio no es un crédito. En realidad, si el estudiante culmina sus estudios, se gradúa y adicionalmente trabaja por un año a favor del país, va a ser condonada la deuda. Entonces es supremamente atractivo porque no solamente queda el colombiano pues debidamente capacitado y con las características para competir en el mundo laboral, sino que además va a ser un gran aporte y desarrollo para el país. Importante ser ciudadano y que sea un programa en nuestro sector, en tecnologías de la información y las comunicaciones, sin lugar a duda es muy valioso y puede ser realizado en universidades nacionales o universidades extranjeras que estén debidamente acreditadas. Hay una alternativa ahí maravillosa en capacitación del más alto nivel.
¿Y ese servicio en qué consiste? El año ese que, donde pagaría el 10% restante.
Es trabajar en una empresa privada o pública que impacte a Colombia con sus conocimientos directamente, es lo que tiene que garantizar. Ahí se evalúa si efectivamente su trabajo está siendo desarrollando algún conocimiento que haya sido aprendido en uno de los programas.
¿Pero trabajar gratis o así le paguen vale?
No, si le pagan vale, por el contrario, nosotros esperamos que sean trabajos pagos y que lo importante es que esté apoyando al país aplicando esos conocimientos que puede obtener en su programa, sea un diplomado, sea la especialización o sea la maestría, cualquiera de los tres. No.
¿Y para ese cuándo vence el plazo?
Pues mira, para ahora, finales de febrero, 28 de febrero, estamos teniendo el plazo para las inscripciones a nivel nacional y en el caso de títulos que se quieran obtener a nivel internacional, el plazo se estaría cerrando en mayo. Entonces todavía hay dos alternativas, ahí esperamos cubrir alrededor de 4.000 colombianos capacitados del más alto nivel.
¡Wow! Súper, súper buenas super noticias. Toca hacer estas que me manda la gente, como la promocioné en la entrevista hace dos días, empezaron a mandar preguntas. Hay una que es la que se está haciendo mucha gente y es esta, que la manda Ángela. Dice, ¿qué pasó con los 70 mil millones?
Bien, muy, muy importante, ¿no? Esa es una pregunta que hasta que no sea 100% respondida aquí estaremos contándole a los colombianos qué está sucediendo. Miren, la última vez que hablamos, yo les contaba aquí en Libreta de Apuntes cómo era muy importante que nosotros tuviéramos el diagnóstico completo de qué sucedía con el contrato de centros poblados, porque cuando llegué encontré que eran muchas las aristas que había de por medio, ¿sí? Penal, administrativas, contenciosas, la acción popular, la acción de tutela, más el tema del contrato en sí mismo. Una vez tuvimos todo ese diagnóstico, fue que pudimos dar el paso y con absoluta certeza decir cuál era entonces el camino a seguir. Lo primero, respecto al contrato, indicar que por haber incumplido quien había quedado a primeras, de conformidad con la ley, se podía asignar el contrato a quien quedó de segundas, es decir, la ETV y Skynet. Paralelamente, revisamos la liquidación del contrato que se tenía con centros poblados, liquidación que tenía que ser revisada con lujo de detalles para que no se perdiera el esfuerzo presupuestal que había ya con vigencias futuras y demás, lo cual se realizó debidamente con Planeación Nacional y con el Ministerio de Hacienda, y hoy por hoy podemos decir que se logró rescatar el presupuesto con esas particularidades. Ahí fue donde dimos el paso para liquidar ese contrato que estaba caducado. Liquidado el contrato, nosotros hicimos las cuentas de cuál sería el valor entonces que debía realmente rescatarse, y son los 70 mil más los intereses más un valor de indexación. Eso nos da aproximadamente unos 74 mil millones de pesos, y con ello pues estamos surtiendo todas las etapas para proceder con el cobro coactivo que nos permita sin lugar a duda hacer el cobro de hasta el último peso de ese valor. Pero como si fuera poco, no solamente estamos en ese proceso para hacer el cobro de los 74 mil, sino también de 39 mil millones de pesos que corresponde a una cláusula penal que trae al contrato. ¿Eso qué es? Cuando se suscribe un contrato y se incumple, la cláusula penal trae como una sanción automática que se establece cuando se haya generado el incumplimiento. Aquí estaba esa cláusula, entonces nosotros hemos podido iniciar el cobro coactivo por los 39 mil millones en adición a los 74 mil que ya expliqué, y en este caso de los 39 mil millones, de hecho ya tenemos embargos que están marchando y evolucionando de forma tal que nosotros acá seremos absolutamente rigurosos y exigentes en el cumplimiento y en el rescate de estos dineros a favor de las arcas del Estado y, bueno, sobre todo de los colombianos, ¿no?
Así es. Aquí tengo dos preguntas que se me hicieron. Una sobre la ETV, dice Marcos López. Ministra, buenos días. ¿Por qué han llegado tantos exdirectivos de ETV a la planta, directivos del MINTIC?
Perdona, Ricardo, ¿me puedes precisar? No alcancé a escucharte al final.
Dice Marcos en su pregunta que por qué hay tantos ex-ETV de directivos en MINTIC.
Pues mire, no hay tantos, pero lo cierto es que quien tiene en su hoja de vida una experiencia que pueda aportar en el sector y que cumpla con las condiciones en cualquiera, digamos, de las empresas, pues a buena hora sí le puede aportar al país. Por supuesto, todas y cada una de las personas que están dentro del ministerio y del gobierno nacional siempre cumplen con los requisitos de ley para poder acceder a los cargos.
Aquí está María Paulina Mestizo por LinkedIn. ¿En dónde nos podemos inscribir? ¿Le interesa el tema de María Paulina? ¿Para cuál de los dos? Eso tiene pinta.
Bueno, en realidad, Ricardo, para los dos se pueden inscribir en nuestra página, que es www.mintic.gov.co. Y ahí lo que tienen que hacer es o buscar el programa Misión TIC para capacitarse como programadores, o buscar el programa Un Ticket para el Futuro, que es el que financia para diplomados, especializaciones y maestrías.
Ahí está la dirección.
Correcto, esa es.
Listo, otra. Esta me la hicieron por WhatsApp y tiene que ver con que, no sé si usted sabe, yo fui comisionado de televisión. Y cada que pueden me preguntan, oiga, ¿por qué sigue habiendo televisión analógica en Colombia? Eso debió de haberse acabado, y sí, cuando yo me fui, eran 7 años y ya van 20. ¿Qué pasó?
Pues mire, ahí hay un periodo, no, un proceso de transición que es indispensable tener en cuenta. La televisión, de cualquier forma, es un medio de comunicación supremamente valioso, que genera el contacto de los colombianos con las diferentes realidades, en el caso de información noticiosa y demás, y con información que es pues, de carácter cultural o de distracción, en fin. De modo que nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos para que se mantenga siempre la señal. En ese proceso hemos podido verificar que ha habido dificultades con algunas zonas y por eso la transición que se ha venido teniendo. En principio, en estos momentos, la fecha del plan piloto pues, de encendido general de la televisión digital, que es a donde estamos migrando, a donde vamos a quedar y a donde vamos a tener una señal óptima de televisión, está programada para el 31 de diciembre del 2022. Esa es la programación. Nosotros, pues de todas formas, por supuesto, estamos trabajando en el plan de cese de emisiones analógicas de la televisión que siempre veníamos utilizando aquí en Colombia, en el que se establecieron pues, las condiciones del apagado, y la propuesta es que viniera siendo escalonado sobre todo eso. Claro que sí es muy importante que técnicamente lleguemos a la televisión en estas condiciones, al servicio TDT. No obstante, para nosotros es absolutamente indispensable pensar en los colombianos y en mantenerles siempre la señal. Por eso es que ese periodo de transición es también muy importante y no podemos dejarlo de lado hasta que no garanticemos que haya señal para todos los colombianos.
Increíble. Nosotros, ingenuos en la comisión, creímos que eso se solucionaba en 7 años. Y ya en serio, van 20.
Han pasado varios, sí, señor.
Ahora, siempre dicen que la geografía colombiana y tal, pero bastante tiempo. Bueno, había otros temas pendientes, ministra. El tema de las ventas de espectro entre operadores, ¿eso en qué quedó?
Pues eso ya avanzaba. Efectivamente, estábamos teniendo dos decisiones. Una que era la cesión de DirecTV a Movistar y otra que era la cesión de la Unión Temporal.
De Avantela a WOM.
Exactamente. Era de la segunda era de TV y Tigo y le pasaba todo a Tigo. Esa era la segunda. En las dos hemos avanzado. En la primera, en la de DirecTV a Movistar, hemos otorgado un plazo de 10 días hábiles para que ajusten la solicitud. Nosotros hicimos la evaluación correspondiente y un porcentaje del espectro menor al solicitado era el que había lugar. Entonces ellos tendrían que adecuar la solicitud y en segundo lugar deberán constatar el cumplimiento de las obligaciones. Es muy importante que quienes están cediendo aquí el espectro esté cumpliendo las obligaciones. Luego para nosotros es absolutamente importante que se cumplan con esas condiciones, por eso es que otorgamos ese plazo y allí estaríamos pues resolviendo el asunto en su totalidad. Y de otra parte, en el caso de ETV y Tigo, ese se autorizó, ya fue cedido su porcentaje total a Tigo en el caso de la solicitud del espectro que teníamos. Entonces, como lo dije, pues hemos venido avanzando para ir generando respuestas a todos los operadores y para que los colombianos tengan la mejor y mayor cobertura posible en este servicio en particular.
¿Y el lío entre Avantel y WOM en qué va?
Ellos se han solicitado, en este momento está en la superintendencia de sociedades, la etapa en la que solicitaron la autorización de integración, está en este momento allí y bueno, a resultas de lo que suceda en esa decisión.
Ok, en el caso de TV, perdón, de DirecTV y Movistar, entendí es que no les pueden vender todo el espectro que les iban a vender. ¿Porque se pasan límites? ¿Entendí bien?
Lo que analizamos desde lo técnico en el ministerio es que ellos tendrían suficiencia en espectro para cubrir sus propias expectativas, pues sus propios usuarios, más los de DirecTV, con un valor menor al espectro solicitado, sí señor.
Ok, ahora, ¿en cuánto va a ser al final del gobierno la conectividad de los colombianos. ¿En cuánto se cree que va a llegar? Empezamos en 90%, después lo bajaron a 70% y no, pues ha habido líos.
Muy importante, Ricardo, esa pregunta es realmente definitiva porque esa es la que está marcando nuestro norte. Nosotros hemos dicho que hasta el final estaremos trabajando por la meta del 70%. Okay. Y con un gran esfuerzo, hay que decirlo, porque los desafíos que se nos han presentado pues nos dieron un impacto muy importante, un daño profundo se le hizo al país y bueno, a todas las regiones especialmente, pero por ello nosotros no vamos a descansar para trabajar en cumplir con ese porcentaje. Esa es nuestra meta y nosotros esperamos definitivamente llegar al 70%, acercando al máximo posible. Las mediciones del 2021 vienen apenas en camino. Eso tendrá que verse reflejado y, por supuesto, todo el esfuerzo en este año 2022 también sumará a lo que nosotros pretendemos como conectividad en el país.
Ministra, gracias. Yo creo que están llegando a preguntarme aquí por todas partes que cómo es lo de los cursos. Entonces, volvámosle a repetir a los que llegaron tarde a la transmisión de qué se trata. Son dos programas, Misión TIC y otro que se llama, espere, por aquí apunté.
Un ticket para el futuro.
Un ticket para el futuro. Es ese. Es ese muy atractivo.
Los dos son muy atractivos porque en realidad, y además estamos en el momento indicado, ¿no? Cuando se está comenzando año, todos empezamos con nuestros nuevos proyectos, lo que queremos hacer para el año electivo. Y bueno, desde el ministerio, entre muchas otras ofertas, porque aquí vale la pena también resaltar que no solamente son estos programas, hay bastantes más para emprendedores, para mujeres, para personas en condiciones de discapacidad. Pero voy a resaltar estos dos, que es Misión TIC, donde capacitamos a las personas como programadores, salen certificados y podrán trabajar en ese frente. Para ello es absolutamente gratuita la capacitación. Solo deben inscribirse en nuestra página www.mintic.gov.co, entrar por Misión TIC y ahí van a encontrar toda la información para poder acceder y concursar en la capacitación. Nosotros esperamos tener más de 50,000 cupos durante este año. Luego es un número muy valioso, muy importante y se puede tomar desde cualquier punto del país y, como lo digo, es absolutamente gratuito. Y el otro,
pero ticket, ese no tiene límite de edad, ni de preparación, ni de nada.
Ese tiene dos características. O hay un grupo que va dirigido a estudiantes de 10º y 11º grado de bachillerato y otro grupo que va dirigido a personas mayores de 15 años y que sean bachilleres. Esos son los requisitos. Ya con ello se inscriben y en el ministerio, pues teniendo todas las inscripciones antes del 21 de enero, recuerden, antes del 21 de enero.
¿Yo podría?
Estaremos recibiendo inscripciones, es totalmente gratuito, se pueden certificar por niveles, ¿sí? de menor pues a mayor grado de capacitación y pues obtendrán su certificación.
¿Yo me puedo inscribir a ese?
Por supuesto, sí. Yo creo que bachiller y mayor de 15 años ahí aplica.
Sobre todo lo de mayor de 15, lo de bachiller, ¿quién sabe?
Un poquito más.
Bueno, ¿y el otro? El otro,
que es un ticket para el futuro, es un programa muy especial que va dirigido a apoyar a los colombianos que se quieren capacitar en tecnologías de la información y las comunicaciones, en diplomados, especializaciones o maestrías. En este caso, se suscribió un convenio con el ICETEX y nuestro apoyo está siendo para que pueda ser financiado hasta el 90% del programa y solamente el 10% sea pagado por el estudiante. Muy importante aquí resaltar, si se termina el programa y después de terminado y pues graduado el estudiante, trabaja un año a favor del país, puede ser empresa nacional, puede ser empresa extranjera, en relación con lo que estudió, se le va a condonar la deuda del 90% que estamos hablando. Puede ser en universidades nacionales, puede ser en universidades extranjeras debidamente acreditadas. Los requisitos son muy fáciles. Ser ciudadano colombiano, tener el cupo en la universidad debidamente acreditada, no tener antecedentes crediticios e inscribirse en la página del ministerio. Allí verificamos nosotros los requisitos y con ello ya podría acceder. Son aproximadamente 4.000 colombianos los que se van a ver beneficiados de esta gran oportunidad.
Eso es un montón de plata. José Luis Prieto llega tarde y dice, ¿qué pasará con la legislación para las aplicaciones de movilidad, hoteles y compras?
Pues mire, ese es, como siempre lo hemos manifestado como gobierno nacional, la fuente para esos efectos es una ley, la fuente normativa, no se puede reglamentar vía resolución o vía decreto a nivel de gobierno. Luego nosotros haremos partícipes, como siempre lo hemos hecho, del proceso legislativo que se surta allí en el Congreso, y estaremos pues muy pendientes de poder hacer nuestros aportes desde lo técnico, lo jurídico, con la rigurosidad que se requiere, por supuesto, siempre apoyando el principio de neutralidad, que es para nosotros absolutamente importante.
Pregunta, ¿se harán normativas para el uso de la Big Data?
Perdón, Ricardo.
Es que él pregunta, dice, ¿se harán normativas para el uso del Big Data? Y después hace otra pregunta que le hago de una vez, que si los cursos son de Platzi.
A ver, las dos preguntas. En principio, para regulación en materia de Big Data no está proyectado, y por supuesto en Colombia de todas formas tiene un régimen ya en donde hay que respetar el derecho a la información, el derecho de la Big Data, en fin, sin lugar a duda, es un gran esquema jurídico que permite que Colombia pues ya esté con su reglamentación de avanzada. Y en el segundo, todos los cursos son gratis, no hay que generar ninguna clase de pagos, solamente en el caso de un ticket para el futuro, que hay que cancelar el 10% del valor del programa al final del programa.
O la contraprestación.
Es lo único que tendría que asumir.
O la contraprestación del servicio público.
Claro, hay otra cosa muy importante, quien no se gradúe, quien pierda el programa, esa persona sí queda con un crédito que deberá cancelar debidamente, ¿no? Porque acá, digamos, lo que se espera, las expectativas que hay es que sin lugar a duda, no solamente se aprueben los cursos, sino que cada uno pues también después ponga al servicio del país por lo menos un año ese conocimiento. Muy importante, nosotros cubrimos el 90% de la matrícula. Si hay pagos de universidad, si hay pagos de estadía, de inscripciones, de formularios, esos ya son pagos con los que debe cubrir el estudiante.
Muy bien. Lo de Platzi. Platzi es para los que están oyéndonos y pregunta José Prieto. Platzi es un emprendimiento colombo-mexicano de capacitación vía digital. Lo que él pregunta es si es ese el operador para el tema de las capacitaciones, supongo yo, de los programadores.
Para el de los programadores, no. Nosotros estamos teniendo, si es por esa vía exactamente, nosotros estamos teniendo universidades que están contratadas específicamente para ese objetivo. El programa fue realmente muy pensado, fue creado con las universidades, con la experiencia de quienes están en el sector. Se creó el programa por 4 niveles y lo están dictando universidades del sector público y del sector privado que están debidamente acreditadas en Colombia y son quienes directamente dictan los cursos. Realmente ni siquiera es el ministerio, nosotros no tenemos el expertise, son las universidades las que tienen el expertise y están dictando el curso virtualmente en su totalidad.
Bueno, ministra, pues muchas gracias. Se acabó el tiempo. Recordarle a la audiencia, son 50.000 cupos. 50.000 cupos para estudiar. ¿En qué? Programación. Eso hay que aprender sí o sí, porque tarde o temprano la vamos a necesitar. Y para los posgrados, pues 90% de financiación en Colombia o el exterior, creo que. Hay que aprovechar eso. Son 4.000, ¿no?
Correcto, así es, son 4.000 en el caso de un ticket para el futuro.
Ministra, muchas gracias. Feliz año.
A ustedes muchas gracias, muy feliz año y volverle a compartir a los colombianos que nos siguen en Libreta de Apuntes, Ricardo, que aquí hay un Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y un gobierno que sigue trabajando por ellos. El presidente Iván Duque nos ha dado la instrucción y todos vamos en esa línea, trabajar hasta el último minuto por los colombianos. Muchas gracias.
Chao, ministra, que le vaya bien.
Hasta luego, muy buen día.
aquí en mintic.gov.co, entonces se registran. Yo me voy a registrar al curso de programación. Siendo gratuito y pudiéndose hacer desde la casa, creo que es importante aprender a hacer eso. A ustedes, recomendarles que si este episodio les gusta, por favor, compártanlo, dale like, háganos comentarios, las críticas que crean que nos deben hacer. Nos encuentran en libretadeapuntes.com, en más tarde en las plataformas de Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iVoox, la plataforma de podcast en español más grande del planeta, en donde también estamos. Que tengan un resto de día muy feliz. Bienvenidos al reinicio de este 2022. Chao.
En la Defensoría del Pueblo nos unen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Durante las celebraciones de fin de año, no permitamos que la pólvora acabe con sus sueños, con su integridad. Es época para celebrar y compartir con la familia y los amigos. No compres ni comercialices pólvora. Déjala solo en manos de expertos. Estado, familia y sociedad, tenemos la responsabilidad conjunta de velar por la protección de los derechos de la niñez. No quememos sus sueños. Defensoría del Pueblo.